Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matuk.com y iTunes.
Ay, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar una nueva emisión de Token. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Una entrevista que les va a gustar. Si les gustan las exhibiciones de videojuegos aquí en México, pues esta entrevista les va a parecer muy interesante. Y Monch, tenemos Monch.
¿Qué tal? Center.
Monch Center.
Sí, sí, tristemente no lo quiero hacer. Estoy con el corazón un poco roto, pero
lo harás.
Mira, sencillo, las tradiciones están para mantenerse, si no seríamos...
Exacto.
O sea, seríamos...
Una cosa pasajera.
Una cosa pasajera y no. Digo, a través de estos 3 años ya es un icono Monch Center, pues ni modo, tendrá que regresar. También hablaremos de que Valve piensa ya meterse a tu televisión. Eso está padre. Ya
sabes,
ya sabes que yo soy fan from Hell de Steam y eso en otras historias. También un poco de reseñas. ¿Va a haber Token Cine o no va?
Sí, va a haber Token Cine.
Va a haber Token Cine y va a haber muchas cosas maravillosas, ya saben, lo de siempre.
Por cierto, rápido.
Lana del Rey desnuda.
Que no, ya habíamos discutido eso fuera del aire. Que no,
a ver,
estén,
voy a ver las fotos.
Que no estén, bots.
Token. Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Si esto, los martes y jueves sin falta. Este es el, ¿qué? ¿Token 321?
321,
órale.
Exactamente.
Token 321, mira, ya llevamos 10 años con esto.
Todavía no se sabe si yo voy a estar en el 322 o si sí o si no. Es el misterio. Si quieren descubrirlo, escuchen el jueves.
Que por cierto, yo creo que la próximas emisiones de Token tendremos información directita desde el Tokyo Denshow.
Denshow, exactamente. Denshow nos deja. No hay bronca. Mira, yo ya llegué a una conclusión.
A ver.
El día que sí tuve pánico, pero pánico estoy hablando de prácticamente casi me lleva la fruta.
Ajá.
Fue cuando me dejaron solo con Adriana. Que yo tuve que hacer todo el podcast yo solo. Y sabemos que yo no soy el chistoso del grupo.
Es correcto.
Entonces sí fue un poco.
Difícil.
Difícil. No, sí me dio miedo, la verdad. Porque aparte, o sea, no sabía darle los cortes a Adrián. Entonces era así como de aquí. Y no sabía si me había extendido. Entonces es complicado.
Sí, sí, sí. Te tocó el chilaquiles ahí. Están escuchando la voz de Monch. Escucharon la voz de nuestro productor Galán. Bien guapo, él viene ahora sí.
Es que ya sabes que los lunes.
Es que te vendiste.
Me vendí.
Te vendiste.
Eres un vendido. Te vendiste. Pero, yo soy 132.
Pero mañana traeré mi playera. Mi playera y mis tenis.
Así es, José Antonio Pontón, productor. Y yo soy Densho. Y efectivamente me voy al Tokyo Game Show. Que se va a llevar a cabo del 20 al 23 de septiembre de este año. Y pues me voy unos días antes porque pues me voy a tomar unos días. ¿Qué les pasa?
Muy bien hecho.
Voy a ir a un karaoke.
A ligarte una japonés.
A ligarme una japonés. Que son medio apretadas. Pero pues, ¿cómo dice la canción? Todo arde con la chispa de cuarto.
¿En serio?
No conmigo. No,
pero en serio tuviste que citar esa canción. En serio.
Token, videojuegos, cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline.
Sony va a lanzar la trilogía de Killzone en América el 23 de octubre y en Europa el 24. El paquete de compilación incluye las reediciones en alta definición con 720 progresivo de los juegos originales de Killzone, y también incluye trofeos que no tenían las versiones anteriores, obviamente. Además, Killzone 2 y Killzone 3, junto con estos dos juegos, van a traer incluidos todos los mapas de multiplayer. También planean lanzar una reedición en alta definición de Killzone, nada más.
Voy. Ya que ustedes conocen el Valve Source Filmmaker, este pequeño motor gráfico que te permite hacer, ahora sí, películas o cortos, animaciones y demás en el con el engine, el universo y ahora sí, todos los juegos de Valve, pues bueno, acaba de sacar un nuevo remake de la canción de Weird Al Yankovic's Polka Face con la banda Team Fortress 2. Está disponible, evidentemente, en el sitio de comunidad de Steam y además pueden y empezar con el Project Greenlight a votar por sus juegos favoritos.
Token.
El CEO y hombre silla, o sea, chairman, ¿sí entendiste?
No.
O sea, olvídalo. Kenzo Tsujimoto comentó, de Capcom, el presidente de Capcom, pues, Kenzo Tsujimoto. Comentó en su reporte anual que el Wii U no es una consola de siguiente generación. En el reporte él menciona, por lo que vemos de nuestro año fiscal del año que entra, aunque Nintendo va a lanzar una nueva consola llamada Wii U y el mercado va a continuar aumentando el contenido descargable, es hora de que el ciclo de las nuevas consolas empiece después del lanzamiento del Wii U. No lo incluyó como consola de siguiente generación.
Digo, para nomás traumarte, Pontón. O sea, ¿ves la de Turning Japanese?
Sí.
Se supone que es de que...
Sí, no
es de que...
No, exacto.
Y hablando de eso...
Hablando de eso.
Un estudio de Singapur, al parecer va a ser un cambio dramático en la industria de los videojuegos y que va a tener, por fin, el Adult Rating en Estados Unidos. Ya que anunciaron este nuevo juego que se llama... Bueno, la compañía llamada... el estudio Kingdom Crafting anuncia que se ha creado un nuevo videojuego de aventura llamado Save the World or Not. O Salven al Mundo o No. Que pone a los jugadores en un paraíso, ahora sí, casi icónico con porn stars, y pues va a tener escenas de sexo explícito. Digo, evidentemente no es lo único que va a haber en el juego, sino va a haber mucha aventura y una historia madura, pero que al parecer sí va a haber sexo explícito. Entonces quieren mover la narrativa con temas un poco más adultos. Sí, por eso yo decía.
Ay, pues así las cosas. Sí, estuve bien raro lo de Capcom. Como que ya van como dos compañías. No me acuerdo la otra quién fue. Que ya no consideraban al Wii U como una consola de siguiente generación. Que efectivamente no lo es.
Estoy de acuerdo.
Antes las generaciones se medían por los procesadores. Según recuerdo, por ejemplo, el salto de 8 bits a 16 bits, de 16 a 32, 64, 128, y ahí pararon, como que le fueron aumentando como los núcleos y no sé qué.
Lo que me recuerda que hace 13 años, el domingo, fue lanzado el Dreamcast.
¿Hace cuánto?
El 9 del 9 del 99, hace 13 años. ¿Sí?
Ay, estamos bien abuelos.
Sí, no, digo, nomás me acuerdo porque no tengo la menor idea por qué me llegó ese
el 9 del 99, el Dreamcast. Pero bueno, esa es la siguiente generación. Y yo quiero aprovechar de una vez, vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no? ¿Qué les parece?
Me parece muy
para
bien.
Que discutan con nosotros estos temas que se ve que también les interesan. Miren, ahí está, ahí tomen su micrófono, no sean malitos. Tragos de medianoche en Token. Estamos con Jacinto Quesnel y Carlos Bautista Chinto y...
Cacho.
Sí. Saluden. La voz de Jacinto es así, miren, chéquense.
A ver, ahí está mi voz. Toda profunda y rara.
Sí, se oye como así como del infierno.
Como del infierno.
Sí, y aparte mide como 2 metros y medio. No, ¿cuánto mides?
Como 1.96.
Bueno, para mí todo el mundo mide 2 metros y medio.
Probablemente.
Y Carlos, Cacho.
¿Qué huele? ¿Qué tal? Muchísimas
¿por qué te gracias. Dicen Cacho? No me vayas a dar la mala noticia.
Era un chiste local al principio, pero luego ya se hizo como costumbre, ¿no?
Así es,
ya
bueno.
Se quedó el cacho.
El cacho.
El trozo para los cuates.
Muchas gracias por venir, Moncho. Saluda a los invitados.
Ah, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? No, de todas maneras, bueno. ya lo he topado en varias ocasiones.
Las borracheras donde acabamos.
Y aparte es como...
Las manitas.
Les voy a describir un poco a Jacinto, que es como... A Chinto, que es como un villano. Porque tiene bigote, entonces se hace como la...
El
se enrolla la orilla del bigote.
Mario.
Así como planeando
el bigote
su
irónico,
siguiente ataque.
El bigote irónico, es así como se le llama. O así me gusta llamarle. Por no decirle bigote hipster, ¿qué opinamos?
Es una cosa más norteña, yo creo.
Sí, no, pues es como ser, de villano reventón. Sí. Así le voy a ponchar la bomba. Ahorita que se deje. Pero bueno, Chinto y Cacho vienen a qué. Cuéntenos, ¿qué hacen juntos? Aparte
pues,
de combatir el crimen.
Venimos aquí. Ándale, el crimen. No, venimos a invitarlos aquí a Devour MX 2012. al Foro Internacional de Profesionales del Videojuego en la Ciudad de México. Bla, bla, bla.
Que es la segunda entrega de esta convención, sí, de desarrolladores, que ya llevan un año.
Sí.
En la cual una de sus objetivos principales, si no mal recuerdo y si no me corrigen porque están aquí, sí, era conjuntar o conglomerar a todos los profesionales o estudios mexicanos y empezar esta estas relaciones públicas entre ellos para que se conocieran, hubiera trabajo, hubiera nuevas oportunidades y evidentemente pues también un showcase de lo que están trabajando cada uno de los estudios.
Sí, y además de todo eso, acercar al público general, digamos, que podría llegar a estar interesado al desarrollo, a esa parte.
Desde dónde estudiar, qué tienes que estudiar, cómo le hacen, cuáles son los procesos, todo esto, ¿no?
Sí, como del fan al pro.
Es como la Game Developers Conference, más o menos.
Exactamente, es Latinoamérica en tal caso, ¿no?
Para Latinoamérica, como el, o sea, es la intención, me imagino que no es ser una calca de esa expo, pero sí dar un foro como para los desarrolladores.
Exacto, como que las proporciones también son distintas, ¿no? De alguna manera, Devour sirve como un foro donde tanto iniciativa privada como pública, estudios, universidades, todas esas personas freelance tienen esta capacidad como de conocerse y poder como compartir experiencias, ¿no? Y también enriquecerse unos con otros.
Sí, la principal diferencia con GDC, además de la región y todo el asunto, es que nosotros nos estamos abriendo al amateur y al que quiere ser, al wannabe, si lo quieren ver así también, ¿no? Uh-huh. Pero en esta índole de apertura estamos buscando que se vinculen con los profesionales y que sean profesionales eventualmente. Eso es, creo que, una diferencia ya articular con la GDC. Estamos
ok. Como que ustedes, la intención es apoyar a los chicos, ¿no?
Apoyar a los chavos. Entonces va mucho dirigido al público universitario, también a los fans. Y en particular, creo que cubrimos en cierto modo todo el espectro, como si tuviéramos ahí un abanico de la gente bien clavada académicamente, de la gente bien clavada a nivel estudio, hasta el que dice, oye, yo me gustaría hacer videojuegos algún día, pero no tengo idea de qué, o yo estudié ya psicología o administración y me gustaría trabajar en empresas de videojuegos, ¿qué hago? Exactamente, es como ese.
Y ahora que digo, esto ya es la segunda entrega. Por lo que veo, les fue bien en la primera. Por si no, pues digo, no tendríamos Devour 2.
Muy bonito evento.
Pero ¿qué hubo en la edición pasada de la primera Devour o de esas cosas? Porque digo, obviamente, lo que recuerdo fue el demo de Battlefield 3, el beta, antes que nadie, con conferencia de ponentes de EA, de Patrick Q de EA. Y demás, ¿no? Obviamente presencia del SAE, que creo que tiene carrera de videojuegos y demás, creo, o no sé, la verdad, ahí sí, me corriges. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué hubo en la edición pasada de Devour?
Bueno, además de muchas lágrimas
además de dos muertos en la esquina.
Además de dos muertos. Pero, híjole, tuvimos a Brian Provinciano, que es este desarrollador que se aventó solito Retro City Rampage. Que tiene como esa onda de ser de los pocos desarrolladores en hacer un juego solito, quizá junto con Pixel, ¿no? Daisuke Pixel, el de Cave Story, son poquitos los que pueden decir yo me eché mi juego a solapas, ¿no? Y el otro invitado que tuvimos, bueno, tuvimos a Leonard, que es tiene una escuela de música para videojuegos específicamente, y acaba de dar una conferencia en GDC este año. Pues sí, haciendo el chisme largo, haciéndolo corto, varios de los ponentes de GDC están presentes en nuestro evento. Es una de las cosas que tenemos, en cierto modo, ¿no? Estamos tratando de acercar estas personas al desarrollo que se está haciendo a nivel Latinoamérica y acercar a los desarrolladores que están por aquí a estas otras personas, ¿no? Como también brincar un poquito ese puente que quizá es un poco imaginario, ¿no?
Okay. Ahora, supongamos que yo soy un chavo, ¿no?
Sí.
Bueno, que en este caso no lo soy, pero ya mis mejores años ya pasaron. Pero en el caso de primero sí me interesa la industria de los videojuegos, porque así creo que iniciamos todos, ¿no? En el sentido de, yo he jugado muchos videojuegos, quiero saber cómo puedo hacer de alguna manera que esto me haga, o sea, pueda tener una vida agradable, lo que tú quieras y mandes, y además quiero conocer más gente. Yo, ¿cómo le hago para llegar a Dave Bauer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuáles son los procesos? Y aparte, ¿qué es lo que me voy a qué es lo que me voy a enfrentar? O sea, ¿cuáles son las diferentes áreas de expertise? O sea, porque obviamente, si yo nomás quiero llegar a platicar con cuates y pasármela bien y ver lo que están haciendo otros cuates, o ya meterme de lleno a oye, ¿cómo me meto a programar? O ya de lleno a, yo, ¿saben qué? Yo soy bien malo en programar, yo sé quién es yo, pero dibujo bien chido, ¿no? Entonces yo me puedo echar el arte o algo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían así como las tendencias y obviamente las fechas y cómo, bueno, llega uno a Dave Bauer?
Bueno, repartimos el evento en nodos académicos, ¿no? Y serían, por un lado, programación, artes visuales.
Administración, ¿no? También la parte burocrática, todo ese tipo de cosas.
Mercadotecnia. Bueno, mercadotecnia, antropología, cultura del videojuego, prensa. Uh-huh. También la tenemos como
hasta
un área
para muestra de arte, ¿no? También hay
un, sí, tenemos una muestra de arte que busca reforzar esa parte cultural también. Entonces, bueno, tratamos de cubrir también todo en nodos separados. Uh-huh. Y de todos modos es como un espacio transitable. O sea, no necesariamente tienes que estar pensando en ese choro académico de lo separamos en 10 nodos de diferentes disciplinas. Uh-huh. Sino que te puedes meter a la conferencia que te vaya interesando. Pero sí hay de todo, ¿no? Desde el artista, el músico, o el que quiere dedicarse a prensa, el que quiere dedicarse a marketing, pueden encontrar un lugar o una conferencia que les interese.
Y aparte, en todos los niveles también, desde la persona más neófita en el asunto hasta una persona ya súper experimentada. Niveles de programación más complejos o gente que apenas va viendo qué engine puede ser el adecuado para su proyecto, ¿no?
Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo más básico. Tenemos un taller de Unity 3D para novatos con Carl Calleward, o algo así se debe pronunciar su nombre, la verdad me ha costado trabajo, pero él es el gurú de Unity a nivel internacional y va a estar ahí dando un taller para principiantes. Y también vamos a tener a Blanca López, que es una doctora de la UAM, que trae un tema súper clavado, ya que su tesis de doctorado es de la fantasía en World of Warcraft, ¿no?
Wow.
O sea, entonces es un espectro desde lo internacional a lo nacional y desde lo básico hasta lo más clavado académicamente hablando.
Ahora, obviamente, wow, digo, es algo más para estudiantes y para los que quieran entrar a eso. Obviamente para los que quieran entrar a la parte profesional, ¿no?
Sí.
Te haces una vez. ¿Cuándo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? ¿Qué tengo que hacer para llegar?
Bueno, etcétera. El evento va a ser, es a partir del 8 de octubre. Va a ser en el CENART. La entrada es gratis, es entrada libre. Uh-huh. Lo importante, eso sí, es saber si tener chance de inscribirse antes a los talleres o a las ponencias, ¿no? Para todo esto.
¿Qué días, perdón, de octubre?
Del 8 al 12 de octubre. Del lunes a viernes.
Del 8 al 12 de octubre es las fechas en el CENART, que es en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México. Entonces,
ahí en Churubusco con Tlalpan.
Sí, los que quieran, obviamente tienen página de internet y todo, ¿no?
Ah, por supuesto, página de internet es www.devauer.mx,
exactamente. .mx. ¿Y tiene costo? ¿Cuánto?
No, es entrada libre. Vamos a buscar, de hecho, que también sean gratis todos los talleres. Eso no lo podríamos confirmar todavía, pero vamos a buscar que los talleres sean gratuitos. Y por eso va a ser muy importante el preregistro. En las próximas semanas, o sea, ya más bastante cerca del evento, vamos a abrir el preregistro. Uh-huh. Y es lo que les va a permitir tener entrada preferencial a las conferencias y a los talleres. Entonces, es para que no se queden sin lugar sobre todo. Claro. ¿No? Es muy probable que algunas conferencias, sobre todo con los invitados internacionales, tengan mucha afluencia. Y no queremos que nadie desde ahorita quiere ir se quede sin entrar. Entonces, sí. Preregístrense, eso
en
va a ser
página de internet.
Sí, en la página de internet.
A ver, deletréenmela.
www.devauer.mx.
Ahí está. Entren, porque, bueno, este podcast lo escuchan mucho fuera de la República Mexicana y hay mucho talento allá afuera que, la verdad, personalmente, me he dado cuenta que los chicos que no viven en la ciudad se pierden de lo más chido siempre.
Sí, es un problema que tenemos, ¿no?
Exacto. Entonces, tienen un mes, holgazanes, tienen un mes, porque también no toda la culpa es de que es que no vivo, claro, en la ciudad, por eso no hago nada. No. Tienen un mes para entrar a esta página, pre-registrarse, ponerse de acuerdo para que si no tienen varo, se pongan de acuerdo 5 de la ciudad y se paguen una habitación y ahí se amontonan y estén 3 días aquí, no sé. Cuando lleguen aquí, llegan a la estación de camiones o de lo que sea, lleguen al metro de la línea 2, que es General Anaya. Y de General Anaya o Portales, pues se pasan del otro lado de Churubusco, cruzan el puente, no le tengan miedo, es un puente chiquitito. Y ahí van, ¿no? Al cenar.
Pues sí, aparte, el evento ya tiene una comunidad bastante participativa que podría alojarlos en una de esas. Digo, nada más paguen, consigan dónde quedarse el lunes y conociendo gente en el evento, en una de esas ya tienen casa en donde caer, la verdad.
Sí, y aparte siempre es bien chido eso. A la edad adecuada siempre.
Exacto. Siempre hay como una comunidad donde todos nos apoyamos como hermanos
y developers. Bueno, yo tengo dudas un poquito, tal vez no tanto del evento, pero ustedes, ¿por qué empezaron a organizar esto?
Por lo mismo que ustedes empezaron también en estos temas, creo.
Ah, por dinero.
Muy no, bien. Claro.
No. Somos del mismo equipo. Nah, sí, ya parece.
Nos gustaban los videojuegos y queríamos hacer videojuegos.
¿Cuál querías hacer tú? Uy. O sea, ¿tú cuál era tu favorito?
Ay, mi favorito es una ñoñada muy retro. Missile Command.
Kirby.
No, Missile Command.
Missile Command.
Missile Command.
Sí, pues está bien.
Hay vectorcitos.
Mi favorito, Cacho. Híjole, me la pones medio difícil, carnal. A ver, yo creo que Okami es uno que me gusta bastante.
Pero de... desde
de Andano, de Diego. Sí. Yo creo que el primero que realmente me movió como esa... todo lo que es la parte narrativa de un videojuego y verlo como una manera más íntegra fue Final Fantasy VII. Ya sé que puede ser como un mainstream el título, pero eso es lo que en su momento yo era un chamaquillo. Yo tenía como unos 10 años, una cosa así. Fue una cosa que me rompió muchos esquemas y quise hacer algo así.
Ok, y de ahí pues sale la idea de dedicarse a los videojuegos en algún momento de su vida, ¿no? Yo creo que dijeron, ay, un día voy a hacer un videojuego.
Sí, exactamente. Y luego vimos que era muy difícil.
Sí,
y como muchos averiguamos eventualmente, no son enchiladas. Y pues de un modo u otro todo lleva al evento, ¿no? Intentos frustrados de poner nuestro propio estudio, darnos cuenta que la gente estaba...
¿Por qué frustrados?
Por falta de conocimiento del medio, quizá no conocer... No estar vinculados con otros estudios. Quizás se iba perdiendo la experiencia. Además, sabemos que habían estudios de videojuegos bastante profesionales en los 90 en México, y para principios de los 2000 andaban desapareciendo todos. O bueno, se habían dejado de dedicar a videojuegos. No que desaparecieran las personas, pero dejaron de hacer videojuegos.
Pues hubo como tres intentos: Aztec Tech Games, Snake and Eagle,
Radical Studios,
Radical,
y Evoga.
Evoga creo que fue de los que tuvieron mejor éxito comercial.
Sí.
Por el business que hicieron con SNK. Bueno, que en ese entonces fue Eolith con los coreanos.
Con Eolith.
Que tuvieron la oportunidad de hacerles tres juegos y que no eran estudios, por ejemplo, en este caso de Evoga, no fue un estudio que, no, pues soy como Konami, ¿no? Ahorita me echo el Metal Gear 6, no, no pasa nada. O sea, no eran estudios que buscaban reconocimiento. Bueno, tal vez sí los buscaban, pero, sí. Pero como que llega la recompensa laboral por otro lado, que a lo mejor no tiene un reconocimiento como estudios como Konami o así, grandes. Pero que al final sí terminan trabajando en títulos que se venden, y que ese es pues el chiste, ¿no? ¿Qué chiste tiene hacer un juego que nadie lo juegue? ¿Qué chiste tiene hacer un juego que no se...
No, porque eres bien indie.
Bueno, no es necesario que se venda, se puede regalar ahora en las apps, ¿no? Pero me acuerdo mucho de Boga, me acuerdo mucho de Radical también, de Radical, que hicieron Eranor.
Eranor, sí.
¿No? Que era el MMORPG. Que fue un buen intento también.
Sí, no, o sea, estuvieron años desarrollándolo y bien desarrollado. Más bien eran un equipo muy chico para el proyecto que tenían encima, probablemente, ¿no? Un poco citándolos.
Bueno, ahora sí, digo, y ahorita sí, esto ya es así como ya Monch preguntándole a ustedes, no tanto desarrolladores de DevAware ni todo lo que están haciendo, pero con el mercado que está cambiando tan rápidamente en cuanto a estudios pequeños y cómo monetizar pequeños proyectos, ¿qué tanto le...? Digo, porque DevAware es su bebé, lo han estado trabajando y lo han estado haciendo, y han hecho un buen foro, o sea, un buen foro para vincular nuevos estudios y para que haya esta nueva pues ahora sí, oportunidad de conocer más gente con modelos, por ejemplo, con Kickstarter, que ahorita es así como la moda, ¿no? Así de que simplemente, oye, quiero hacer un juego, denme 3 millones de dólares. Oye, ¿qué me prometes? No sé, pero tú dame 3 millones de dólares. Y hay muchos, digo, evidentemente hay 3 millones de proyectos claro. fraudulentos, ¿no? Pero ¿qué opinan de este nuevo cambio de en el mercado ya? De que siempre una de las quejas, y ustedes me corregirán, pero siempre es, y se nos acaba el varo, y no hay varo, y quién sabe qué, ¿no? Entonces, como con este nuevo cambiando y con los sí. Kickstarters, ¿qué opinan?
Claro. Pues este es un nuevo modelo muy interesante, pero siento que sí se ocupan dos cosas muy importantes. Primero, una buena idea, que eso debe ser como el 30% del asunto y 70% tener ya un prestigio en la industria, ¿no? Tú como desarrollador, haber tenido una buena idea o ya un bagaje interesante de todo lo que has hecho. Y pues no sé, se me hace algo muy bueno, sobre todo ahorita están estos cuates de Tribute Games, unos canadienses que hicieron Wizard, un juego que salió con una especie de como Arkanoid, pero con una temática de magos medieval. Están haciendo un juego en colaboración con estos cuates que también trabajaron en Scott Pilgrim, unos ilustradores, Paul Robertson y Jonathan, no me acuerdo bien quiénes son ellos, y te hacen este proyecto a base del Kickstarter, y es una excelente iniciativa y con un crew magnífico. Entonces, qué bueno, y pues no sé, pues qué bueno que haya esta nueva oportunidad de hacer como esta especie de fondeo para poder en un momento dado pues sacar un proyecto que no se puede por otros recursos.
Claro. A mí me extraña que no haya todavía agarrado bien ese modelo en México. Tendríamos que ver cuál va a ser la vía aquí, pero sabemos ya que no se puede hacer exactamente como Kickstarter en otros países, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiar un poquito las reglas del juego. No sé cómo, no sé en qué dirección, pero sí no siento que no se ha arraigado todavía. Lo que sí es seguro, el chiste es ir agarrando experiencia e ir haciendo juegos, y una vez con eso, para ir mostrando, uno puede empezar a financiar proyectos más y más ambiciosos.
Ok, muy bien, me parece perfecto. Y a ver, nada más una penúltima pregunta para ustedes. Este evento es gratuito, ¿no? Pero sí. Pues nada, desde Agrapa. ¿Cómo le hacen? ¿Quién patrocina? ¿Cómo está la onda?
Híjole, ha sido de nuestras bolsas mucho este año, ¿no? En realidad, el año pasado sí quedamos en números negativos y se nos acabó la lana. Y ahora, pues también ha sido quedar mucho tablas, ¿no? Hemos estado buscando que queden las cuentas parejas. Uh-huh. Y pues lo que son pasajes y comidas, todo lo hemos puesto nosotros. Afortunadamente tenemos otros trabajos a la mano. Casi okay. Todos es como nuestra segunda actividad. Entonces nos ha permitido seguir adelante con el proyecto. Pero sí, en realidad son muchas ganas. Nos gustaría, si nos está escuchando algún patrocinador, por favor, el año que viene no podemos seguir así. Vamos a necesitar apoyo. Y digamos, luego me sorprende cómo algunos eventos tienen un chorro de patrocinio y me quedo de, ¿en serio?
Sí, y que la Conaculta no les echa la mano.
Bueno, no, este año lo hicimos sin el apoyo del Centro Multimedia y el Centro Nacional de las Artes, no hubiéramos podido hacer el evento este año. Y sin el apoyo de la UNAM y el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, no hubiera sido posible el evento del año pasado, ¿no? Uh-huh. Además, estamos vinculando con 20 universidades que son las que nos ayudan con los ponentes, nos uh-huh. ayudan a pagar los vuelos, los hoteles, las conferencias, en cierto modo son gratis por parte de los ponentes, pero podrían estarlas cobrando si quisieran, ¿no? Y no nos las cobran. Entonces es chamba voluntaria de todos, ¿no? Todos están aportando sus pesitos, todos se están aportando su trabajo de manera gratuita, todos son voluntarios en cierto modo, y pues sí, las instituciones nos están dando el espacio, que es una cosa importantísima. Sería costoso, ustedes saben cuánto cuesta rentar un lugar.
Claro.
Así, sí, ¿cuánto costaría rentar el Centro Nacional de las Artes para un evento, ¿no? Sí, no. No lo estamos pagando de nuestras bolsas, gracias a Dios. Y ha sido. Pues estamos muy agradecidos, la verdad, porque todo el mundo le ha puesto, ¿no? El año pasado también quedamos en números negativos y salió pues de un préstamo personal de uno de nuestros compañeros y fue una maravilla, la verdad. Nos salvó el pellejo a todos y se logró el evento gracias a eso, ¿no?
Qué bien, pues algo más que quieran agregar, ¿cómo invitan a los muchachos? Porque yo, bueno, personalmente yo creo que yo lo que me gustaría decirles a nuestros podescuchas que estén interesados en desarrollar sí. videojuegos es que yendo al Dev Hour de este año, en octubre, del 8 al
12.
Del 8 al 12. No van a salir ya con una compañía de videojuegos. No van a salir aprendiendo a desarrollar. Ay, yo quiero hacer un juego. Ah, ya fui a la Devauer. Ya soy desarrollador. Ya puedo hacer mi juego. Yo creo que desde el principio ellos tienen que tener bien clara una idea. Y este es un complemento, yo creo, bastante importante. Si lo que quieren es llevar una carrera de desarrolladores de videojuegos o hacer su propio videojuego.
No, que lo busquen como una oportunidad de insertarse en el medio o de ir mejorando en el medio, ¿no? No importa que lleven 3 o 4 años haciendo juegos, ahí van a sacar algo bueno, pero es una vez al año, vamos. Si quieren hacer videojuegos, tienen que trabajar todos los días.
Claro.
Exacto, y como bien mencionaban, hay muchos rubros que se toman en este foro, desde la parte administrativa, mercadológica, el diseño, el arte, el game design. Todo ese tipo de cosas es como que va muy específico a cada asunto, ¿no? Para los que se quieran como especializar en algo.
Así es. Y bueno, pues ahí está la propuesta que sí me parece bastante interesante. No la desaprovechen porque pues uno nunca sabe, ¿verdad?
Y también hay pues va a haber también como mesa de trabajo, ¿verdad? Para
los más experimentados. Sí, vamos a tener meetups con la gente de la industria y van a haber 2-3 cazadores de talento dándose las vueltas. Entonces también si ustedes dicen, no, yo soy bien chingonchón para estas cosas. ¿Y a mí qué? Pues ahí va a haber cazadores de talento, ¿no? Se pueden insertar en una empresa ya prestigiosa, ya grande en el asunto, incluso en el extranjero.
Ahí está, pues aprovechen por favor, ahí está el Devauer de este año. Pues muchas gracias por venir, Cacho Chinto.
De nada.
Por supuesto, gracias a ustedes y no olviden de seguirnos en Twitter, @DevauerMX y en Facebook también, facebook.com/DevauerMX. Ahí están toda la información. Cosas, noticias, avisos a partir de ese medio. ¿Sale?
Y pues nuestros twitters personales, ¿no?
@cacho_chandela, me pueden seguir, denme, síganme, yo les doy follow.
Así es. Sígueme y te sigo, güey.
Sígueme y te sigo. No, yo no les prometo seguirlos de regreso, pero es @chinto, está fácil.
Tal vez me gusta la. Así debe ser toda la gente en el mundo. Así de. Yo no les voy a prometer seguir, o sea, es sincero. Sí.
Muy bien, Chinto, Cacho, muchas gracias. Les deseo mucha suerte en el Devauer 2012.
Muchas gracias.
Muchas gracias igual, suerte. Gracias.
Go, go, go. Síguenos en @TokenPodcast.
¿Y tú qué, Pontón?
¿Yo? Ajá. Pues nada, aquí.
Ahí, moviéndole los botones.
Los botones, así es.
Botones.
¿Reseña?
Vámonos.
¡Órale!
Vámonos.
Reseña.
Ya. Oye, qué buena idea, ¿eh? No, qué bruto. Bueno, como ustedes saben, me he tardado un poco en reseñar Sleeping Dogs, porque voy a volver a quejarme abiertamente de que pues está complicado ahorita la situación. Ah, no es cierto. Sleeping Dogs, este nuevo título que, bueno, estuvo saltando de estudio en estudio, por fin... Lo rescata Square Enix, exactamente. Y pues bueno, tomas el rol de este policía encubierto que estaba en San Francisco y ahora va a la ciudad de Hong Kong. Y está en un problema de que si se mete de encubierto con las triadas, pero sigue siendo policía, ¿no? Entonces, este es un tipo sandbox de mundo abierto, muy reminiscente de. Es que es imposible no decirlo, pero bueno, de Grand Theft Auto y. Es una combinación entre Grand Theft Auto y. Saints Row, en verdad, con pequeños toques de Batman Arkham Asylum, por el sistema de combate que ahorita se los explicaré. Entonces, bueno, tú ya eres este policía que está encubierto en Hong Kong y tienes esta división de que tienes que infiltrarte a las triadas. Por ende, tienes este sistema de moral tan común en los juegos actualmente de que si haces cosas malas, pues evidentemente ganarás puntos de criminal y si haces cosas buenas, ganarás puntos de policía. Lo cual está completo y totalmente roto. ¿Por qué? Porque no importa qué tantas cosas malas hagas, nunca sube más de determinados puntos. Y si haces demasiadas cosas malas, simplemente te bajan el tabulador. O sea, en lugar de ganar 5 puntos buenos, ganas solo 3. Pero si lo sigues ganando. O sea, el juego no te recompensa ni te castiga de ninguna manera dándote la libertad completa. Uh-huh. Es decir, simplemente te tabula y te deja como en un área gris. Okay. No pasa absolutamente nada. Entonces, como se imaginarán, en un tipo sandbox o de mundo abierto, pues bueno, vas tomando misiones, las cuales hasta cierto punto se pueden volver repetitivas si no mantienes el esquema o la historia principal, la línea principal de la historia. Pero donde realmente brilla Sleeping Dogs en todos los sentidos es en el sistema de combate. Ajá. Ya que noté que el combate de Yakuza de la serie de mundo abierto de Sega se me hace muy bueno. Uh-huh. Creo que combina muy bien todos los elementos de un mundo abierto y lo hace divertido. Pero si ya le agregas el sistema de counters o todo ese rollo que popularizó la gente de Rocksteady con su serie de Batman, tanto uh-huh. Arkham Asylum como Arkham City, pues la verdad yo creo que es donde más brilla el título en general. Obviamente se van a poder esperar lo mismo de todos los sandboxes, que puedes cambiarte de ropa, puedes hacer las misiones en el orden que tú quieras, puedes hacer misiones externas, puedes hacer lo que usted quieras y mandes. Pero la verdad yo creo que es un juego que nadie esperaba o mucha gente lo agarró de sorpresa, inclusive a mí. Yo de hecho no lo pensaba jugar, no lo pensaba ni siquiera agregar a mi colección. Obviamente por cuestiones laborales, pues, y que ahorita estamos en sequía, que ahorita ya empiezan los títulos a aflorarse próximamente, pero como estamos en sequía, pues obviamente y necesitamos reseñas para este podcast, pues me lo eché tarde, yo lo sé.
Gracias.
Pero ya lo sé, Bencho, que también.
Me encanta.
Y la verdad me dejó con muy 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 buen sabor de boca, es un muy buen sandbox para todos aquellos que están esperando Grand Theft Auto 5, creo que esta es su opción, y para los que se quedan traumados con Saints Row 3, bueno, se van a poder divertir, yo creo que hasta un poco más.
¿Cuántas?
Y me hablan.
Le hablan por teléfono. Ese es su ringtone.
¿Cuántas?
For whom the bell tolls.
¿Cuántas?
Cuatro.
Muy bien. Ahí está.
Token. Cine y entretenimiento.
Es que ellos no oyen, Jacinto.
Ah, Carlos, no oyen, porque no traen audífonos.
Los IDs. Están bueno. Bien padres, están perdiendo de algo increíble.
De la mitad del programa.
De la mitad del programa. Pero, a ver, tomen el micrófono, pues ya que están aquí y que decidieron quedarse un poco más. Esta es nuestra sección Token Cine.
Token Cine. Yo fui al cine,
de hecho. Se ve que les gusta el cine a ustedes.
Y fui a ver una cosa terrible que se llama... ¿Estás esperando cuando estás esperando? O expecting
Ah, lo que esperas mientras esperas, ¿no?
Esa jalada, sí.
O sea, de unas señoras embarazadas.
Sí. Me la imaginaba mucho más chistosa, pero no. Yo le doy dos palomitas, está aburridona.
¿Quién sale? ¿Hay chichis? No.
No hay chichis, no hay nada. Pero sale Cameron Díaz, Sabritas.
Ya dio el rucazo.
Sale Brooklyn Decker, sabritosísima. Puta, ¿cómo no? Y pues ya.
A ver, Carlos y Jacinto.
Es una película para ver con la novia, ¿no?
Pues sí, y no, la novia también tampoco se la va a pasar muy bien, ¿eh? ¿No? Va a decir, me la imaginaba mejor. Así, va a salir.
Ah, qué fraude. Mira, Chinto y Cacho nos van a decir si han visto una película recientemente.
Caray.
Pues yo me estaba especializando mucho en cine de animación.
¿A cuál viste?
Una que se llama Un monstruo en París. Salió en el 2011, producción francesa. De animación 3D. Bien. Sí, está muy padre. Vean, este cine francés tiene como un toque muy particular, ¿no? Como con mucha carisma que le quiere meter a veces, especialmente al de animación.
Da fuck.
¿En serio?
Entonces,
Monstruo en París. Vas al cine, güey.
Por eso. Pero es que me lo vendieron muy bien, pero sí me quedé como de.
Ah, era muy buena. Sí. ¿Cuál puede ser? Persepolis también es una que chequé, la he estado viendo.
Ah, es clásica, buena, sí,
también.
Sí.
Claro, también.
Muy buena.
Buen nivel aparte de animación. ¿Qué otro?
Marjan Satrap.
No sé, otro? No me viene ahorita la cabeza. Otro cine, me agarran algo desconectado de mi parte.
No, pues andan bien clavados.
Sí.
Tú, Chinto.
A mí yo he estado. Me pasó algo muy raro que creo que a todos les debe haber pasado en algún punto. Mi adicción al Netflix me alejó de la sala de cine.
Totalmente. Sí.
O sea, como que me he dedicado a ver. Creo que veo una película al día, más o menos, pero pura película ya bien ñañeja, ¿no? No estoy viendo nada como... Entonces fue así como, híjole, les digo que no he visto nada nuevo como en 2 meses.
Te la creo. Por cierto, wow. Hablando de Netflix, ¿sabes que ya subieron 3 lancheros de cuidado?
¿En serio?
Te lo juro.
Tres lancheros
de no sé qué. No, también ya está. Vi La Pulquería el otro día.
Tres lancheros bien picudos.
Esa.
Yo estoy esperando que suban La Cumbia Asesina y 7 en la Mira. Son clásicos.
La cumbia asesina.
La sexicomedia mexicana.
No, hay una que se llama... ¿cómo se llaman los barquitos que flotan en Xochimilco?
La trajinera.
La trajinera del terror se llama.
Claro que sí.
Yo sí, la quiero ver.
Sí, he visto el título. Sí. Que tampoco he visto la película, pero sí.
Oye, yo fui a ver una película. Ya fui a ver Suave Patria, Pont.
Que es una mugre absoluta, ¿no?
¿Qué crees que no? No es una mugre absoluta.
¿No?
Es una mugre a secas.
¡Újule!
No, ni siquiera es una mugre. Es que está bien rara. Creo que su mayor problema es que dura... Parece que dura mucho, ¿no? Dura tanto en realidad. pero
pues yo vi muy malos comentarios en Twitter.
Ay, que es que...
Y otro que estaba haciendo una reseña, no sé en dónde, en radio, decía que las actuaciones de ellos dos, de Adrián Uribe y de Omar Chaparro, son buenas. Pero el guión, dirección, producción es una... está mala.
Y no yo sé. Creo que le faltó mucho. ¿Tú ya la viste?
No, pero ya que me digan que está Omar Chaparro en el elenco, me hace mucho pensar acerca de la producción.
Sale
¿no?
eso, Omar Chaparro y Adrián Uribe, bueno, son comediantes de televisión.
Y Héctor Suárez, ¿no?
Héctor Suárez, ¿quién más sale? Son dos buenos para nada, que no tienen trabajo. Y les ofrece un mafioso secuestrar a una persona. Ellos piensan que es de broma, pero al final no era de broma. Y se dan cuenta que no era de broma. Pero Adrián Uribe, el personaje de Adrián Uribe, se enamora de la hija del secuestrado.
Adrián Uribe, entonces, el personaje de Adrián Uribe.
Bueno, el personaje de Adrián Uribe se enamora de la hija del secuestrado. Entonces siente la responsabilidad moral junto con su amigo de ir a rescatar al secuestrado y solucionar algo que pues fue su culpa. No suena tan mal. En realidad, pues, está bien mal desarrollada toda la idea. La edición, etcétera, todo está medio mal. Hay pedazos bien aburridos.
¿Y en qué acaba?
Acaba horrible, horrible. Es el peor final que he visto en la historia.
Bueno, no, entonces no, ni siquiera para spoilerar.
Sí, no, ni siquiera se los puedo arruinar. No puedo quitarles eso de su anecdotario. Tienen que vivirlo. Y le voy a poner dos porque salen unos chicharrones.
Ah, sí, salen por ahí. Sí, ¿de quién?
No. Es que aquí nos fijamos primero en si hay chichis o no. Es un factor muy importante. Oh.
Para la calificación de la película.
Muy seria la sección. Entonces, sí salen un par ahí, Pont.
Entonces, por eso se ganan dos palomitas.
Una para cada una, exactamente.
Muy bien.
Ahí están, dos palomitas, suave patria.
Excelente.
Vámonos.
Toque, porque siempre hay un continuo.
Ah, ¿verdad?
Ay, pensé que ya se había acabado.
Pues no.
Ya se acabó, porque Jacinto tiene que ir a Cuernavaca ahorita casi.
Sí, al campo militar.
Al campo militar.
¿A la zona, a la 24 zona militar?
No, estoy seguro, pues, es el colegio militar ahí.
Ya lo reclutan, por fin.
Sí, ya, me jalaron por ahí.
¿Estás consciente que si te reclutaron ya no va a haber bigote irónico?
Pero sí te dejan tener bigote, ¿no? Además te piden.
Sí, pero como de... así de...
Así de Hitler.
No de Hitler, pero,
como de... No, como de... ¿cómo se llama este?
Cantinflas.
Como de Agustín Lara. No, ¿cómo se llama este? No, Agustín Lara no tenía... No. Ay, Dios
de Zapata.
No, de los clásicos de películas de charros mexicanas.
Infante. Vicente Fernández.
No, como Infante, sí.
Ese cortito puede ser...
Como Jorge Negrete.
Jorge Negrete. A lo más te lo dejan tener como Negrete.
Como Jorge Negrete.
Es el máximo bigote que se puede tener en el ejército, creo.
Ay, güero.
Ahora
¿tenemos
otro.
¿Saludos?
Sí, tenemos saludos. Densho. No,
ni se te ocurra, ni
no,
ya
no,
lo
no,
leí,
no,
pero...
Densho, tenemos que digas en japonés: ¡Viva México!
¡Viva México!
Sí. Ajá.
Pues es que se dice igual. Bueno, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo se dice?
Viva México.
¿O lo digo como lo dirían ellos?
Sí,
a ver. Sí, pues sí.
¡Viva México! ¡Viva México!
Ahí está, así muy dice. Bien. Exacto.
Okay.
Ahí está.
Otro dice, ese lo mandó Doctor Cobra. Dice Pedro Parkers. Nunca voy a perder contra ti.
Peter Parker.
Es Peter Parker.
Nunca voy a perder contra ti.
Ajá.
O sea, es lo que quiere
o no molesten, estoy jugando. No molesten, estoy jugando en japonés. Para que te vayas acostumbrando ahora que vas al Tokyo Game Show.
A ver, ¿otra vez?
No molesten, estoy jugando.
¿Cómo se dice? Ay, dime otra porque se me cruzaron los cables.
¿Cuánto por el Toothless?
¿Cuánto por el Toothless? Por el... ¡Chimuéloga!
¡Chimuéloga y cura de Ska!
De a cómo el...
Híjole. A ver, dice Daniel Torres C. Un saludo para todos a Keys en el Matuplex. Y una pregunta a ustedes: ¿qué piensan de las nuevas generaciones de consolas? ¿Qué formato manejaron? Y cómo, bueno, manejarán, supongo. ¿Cómo será su hardware? Me despido y esperando a descargar el mejor podcast del universo informativo gamer.
Cabrón, no entendí.
O sea, que ¿cómo te imaginas la nueva consola? ¿Nuevas generaciones de consolas?
Pues ustedes, a ver, opinen.
Híbridas, ya dije.
¿Híbridas?
Pues yo veo que algo que han metido mucho en las consolas de esta generación, la actual, es como esta parte social, ¿no? Ya como redes sociales dentro de los juegos. Esta gamificación directa y tu vínculo con los amigos mientras juegas. Entonces, el Wii U, yo siento que es algo que seguramente, como por el giro que tiene Nintendo, va a aprovechar. Sí, siento que es una apuesta muy arriesgada. No siento que como que hubo tanto este proceso de investigación de mercados que hubo para el Wii. Que fue un poquito más lanzado, ¿no? Y también como el 3DS puede ser una apuesta un poco. Pues ahora sí que nada está sobre piedra, y a ver qué puede pasar con eso. Yo no le veo mucho potencial al Wii U, pero a diferencia del 720 o del Play 4, pues ya por default un hardware choncho.
Yo sí veo ahí mucho del papel de los desarrolladores en la nueva generación de consolas. Porque si en otro momento se hacían juegos directamente para consolas, bueno, como el objetivo principal de muchos estudios, ahora los estudios quizá van a estar probando con juegos para móviles, otras plataformas o PC, y cuando ya funciona el juego, igual mandarlo para consolas después. No estoy
como Angry Birds, Munch.
Mira, ya no hay problema. Steam ya va a salir en televisiones, ya todo lo demás me vale goma. O sea, ahí sí Valve otra vez y Gabe Newell vuelve a demostrar quién es el papá de los pollitos.
Así es.
Oye, ya no hablamos de Madden, de lo chip que está Madden.
Ese juego está roto, güey.
O sea, jugamos Madden, Monch y yo.
No, está roto.
Está defectuoso. Porque roto es que se haya roto físicamente.
Jugamos un Steelers Buffalo y nos fue bien. Nada más me ganaste por 3 puntos. Después jugamos un. ¿Qué fue?
Luego jugamos un Chicago, no me acuerdo quién. Se desconectó.
Ajá.
Y luego jugamos un Green Bay.
Un Pats Giants.
No, primero fue el.
Bueno, el caso. Y después jugamos un Green Bay San Francisco.
No, Green Bay Santos.
Green Bay Santos. O sea, en cuartos de 5 minutos. Hubo 17 intercepciones, 5 fumbles.
Te saqué 18 veces.
Sí, no, imposible. Y los puntos fueron 65 contra 42.
O sea, en pocas palabras, el nuevo Play Action Dynamics Pass que se le agregó, o este nuevo motor de pases,
ajá,
está roto.
Sí.
O sea, simplemente los linebackers, si ya de por sí, Diego, para que se den un poco de contexto, José Antonio Pontón y su servidor hemos jugado Madden los últimos 10 años de nuestra vida.
Sí, o más.
Entonces, o más.
Sí.
Digo, cumplió 20 la serie, pero a lo que voy es de que hemos jugado, o sea, año con año en estas fechas se sale Madden y ya sabemos que va a salir.
No,
Madden.
Y en el último segundo, por ejemplo, la intercepción que me vas a ganar, la intercepción en el touchdown, me voy todo y ya se empata el juego. O sea, está muy.
Y es la primera vez que él y yo estamos de acuerdo, sí, de que el juego está.
Está bueno el gameplay, está bueno el cómo escoger las jugadas y está bueno la física del juego. Cada vez mejoran los movimientos de los jugadores en la hora de taclear y eso, pero sí está, de repente está muy cheap.
Bueno, para todos aquellos que me preguntaron rápidamente, el modo franquicia ya valió goma de Madden. Todos se vuelven Connected Careers. Y si quieren jugar el modo franquicia con su equipo, es Connected Careers y jueguenlo como de head coach, porque si no, pues no van a poder jugar. Si lo juegan como player de Create a Player, es imposible. Pero sí, está imposible. O sea, tienen que parchar eso de alguna manera, porque no es posible la cantidad de turnovers tan sencilla. O sea, había series ofensivas que.
Sí. O sea, primera jugada de intercepción, así.
Y te lo juro, parecía que jugábamos tenis. Y estábamos jugando americanos, era de.
Exacto.
Pero sí, sin nada más por el momento.
Muy bien.
Nos vemos.
Pues muchas gracias. Pues ya nos vamos, Ponti.
Seguramente Monch no estará en la siguiente emisión.
No, pero deseenme toda la suerte del mundo, Token Escuchas.
Suerte, muy bien.
Suerte.
Nos escuchamos
nosotros
el próximo jueves.
Muchas gracias, Chinto. Muchas gracias, Cacho. Mucha suerte. Sí. Hasta luego.
Ahí nos vemos en The Bubble. Token. Puro golpe fuerte.